Hola amigos, bienvenidos al episodio número 13 o 12 más 1 de Comando Empresa, el podcast conducido por Marta Luisa Huerta, Raúl Gómez y un servidor, Juan Pedro Sánchez. En Comando Empresa analizamos el mundo de los negocios y compartimos nuestras ideas y puntos de vista sobre el entorno de la empresa y la economía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo tienes tan fácil como escribirnos a info@comandoempresa.com y te contestaremos. También estamos en WhatsApp en el 642-365-518. Marta, Raúl, hola. ¿Cómo estáis?
Aquí de Diario del Confinamiento.
Diario del Confinamiento. Creo que llegamos al número 30, ¿no? A un mes.
Y lo que te rondaremos.
Un mes con confinamiento y con la economía confinada. Ahí es nada, ¿no? Chicos, aparte de que ahora nos contaréis cómo lleváis la semana. ¿Estáis viendo alguna peli? ¿Qué sería? ¿Os imagináis cómo sería un confinamiento en los años 80 o en los años 90 sin Netflix? ¿Cómo lo ves tú, Marta? ¿Sería más llevadero o no?
Bueno, yo no soy muy, muy asidua de Netflix. La verdad es que lo desconozco casi. Pero sí que te puedo decir que un confinamiento sin la tecnología, es decir, sin internet, sí que sería como tremendamente complicado, ¿no? De alguna manera es no solamente, bueno, para estar informado casi de minuto en minuto de lo que está pasando o de lo que quieren que nos enteremos, que es un matiz importante, pues no sé, para tener un poco de contacto también visual con la familia, ¿no? Que ahora no puedes verla, ¿no? Antes, cuando solamente había teléfono y eran llamadas telefónicas, bueno, pero ahora de alguna manera, bueno, pues puedes ver a tu familia y no la puedes tocar, no la puedes abrazar, pero bueno, de alguna manera estás como un poquito más cerca, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco, ya te digo que Netflix no soy muy usuaria de ese servicio.
Bueno, y Raúl, ¿cómo llevas 30 días sin fútbol, sin Messi?
Bueno, yo creo que...
Sin el Atleti.
Esto es una conspiración internacional para que el Atleti no pueda ganar la Champions. Está claro. Está claro. O sea, yo creo que es evidente. Como ganó al actual campeón, los demás dijeron, ostras, este año sí que al Atleti ya no hay quien lo pare. ¿Cómo podemos evitar? ¡Pumba! Se han inventado una pandemia y nos van a dejar a todos los atléticos sin la Champions. Ya. O sea, que conste mi protesta.
Oye, Raúl, seguro que también está por ahí Donald Trump haciendo de las suyas para que el Atleti no salga también campeón este año. Pero me ha llamado la atención una noticia, y es que Estados Unidos privatiza la Luna en plena pandemia. Y que, claro, Rusia pues ha salido al quite y, según el portavoz del Kremlin, los planes de Mr. Trump para explotar la Luna requerirían de una evaluación jurídica. ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, en tiempo de pandemia todo el mundo aprovecha para sacar sus vergüenzas, ¿no? Desde la Casa Real Española hasta este señor. Bueno, a mí
tienes una frase también bastante elocuente, ¿no? Que en tiempos de epidemia todo es trinchera, ¿puede ser?
No, en tiempos de pandemia toda excepción legal es trinchera.
Ah, vale.
Pero bueno, en principio a mí me parece que Trump está un poco como la gallega esta que escrituró ante notario el sol, allá por el... Creo recordar que fue en el 2010, se plantó en un notario y levantó un acta diciendo que era la propietaria del sol, que era la escritura, que es una estrella de tipo espectral que se encuentra tal, bueno, o sea, alucinante, ¿no? Nada, yo pienso que, a ver, primero, no tenemos tecnología en el mundo para explotar todavía la luna. Entonces, bueno, pues eso es un brindis al sol de los muchos que hace este señor, pero yo creo que proyección jurídica real no tiene, aparte de que hay un tratado internacional que despolitiza el espacio exterior. Entonces, bueno, yo creo que este señor tiene las elecciones muy cerca. Sus planes electorales han sido, bueno, pues alterados de una forma manifiesta por este bichito tan, tan incómodo que estamos sufriendo, y bueno, pues tiene que seguir en la brecha. No, yo no le daría mayor importancia, sinceramente. Y el Kremlin pues dice lo que tiene que decir. Es decir, bueno, la Rusia, pues evidentemente no va a estar de acuerdo con eso, ni la Unión Europea, ni nada. Esto es una no estamos en verano, pero es como si fuera una especie de verano.
Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a ir entrando en harina, si os parece. Hace un par de días, en una entrevista que hizo el diario El Mundo a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ante una pregunta en donde le hacían que si iba a haber más Estado, Josep Borrell contestaba lo siguiente: pondrá de relieve el papel del Estado, que aparece no solo como prestamista de última instancia. Ahora el Estado es el empleador de última instancia, el consumidor de última instancia, el propietario, porque habrá inevitablemente que capitalizar empresas con nacionalizaciones, aunque sean transitorias, y el asegurador de última instancia. Aumentará la presencia del Estado, será de forma permanente. Habrá que construir sistemas estatales y permanentes, se volverán a poner sobre la mesa debates sobre el impuesto sobre el capital, sobre las grandes fortunas, la fiscalidad como instrumento de construir respuestas sociales permanentes, consolidadas, que no dependan de la generosidad de un momento de crisis. Vamos a hablar mucho de fiscalidad, espero. Y a mí me surgen varios pensamientos. ¿Puede ser que estemos en un escenario jamás soñado por un gobierno neocomunista? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que las afirmaciones que lanza el señor Borrell, que no me merece mucho respeto porque todavía no me queda muy claro si es español antes que catalán o catalán antes que español.
Bueno, entonces, habla como alto representante de la Unión Europea, ¿eh?
Ya, pero bueno, con una ideología como muy de aquella manera, digamos, ¿no? Muy que es lo que diría un gallego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un poco de memoria todo esto desde que... Es verdad que si analizamos un poco el panorama político o estrictamente político desde... No recuerdo exactamente cuándo fue la moción de censura a Mariano Rajoy, porque el tiempo va como demasiado rápido. Ya
creo que fue por junio, por ahí.
Dos años, año y medio... Mayo, no recuerdo, ¿no? Pero bueno, desde que en ese momento, para llegar a, para que el señor Pedro Sánchez llegara presidente del gobierno, bueno, hubo una alianza, ¿no? Un apoyo sobre todo con Podemos y con todos los partidos independentistas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que dentro de lo que es la Unión Europea, ¿vale? Sí que hay bastantes países, sin ir más lejos, Gran Bretaña, son partidos que trabajan o son gobiernos, ¿no? Que trabajan en coalición. Lo que es un poco asombroso, diferente o que quizás a nuestro país nos mantiene un poco expectantes, es que tenemos comunistas dentro del gobierno, ¿no? Toda la parte de lo que es, bueno, la alianza que ha habido hace también X entre Podemos e Izquierda Unida, de hecho ha posicionado a ministros, ¿no? El ministro Garzón, que es, bueno, claramente un comunista, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que para llegar a un gobierno claramente comunista, todavía nos queda mucho. Y de hecho, partidos como por ejemplo Bildu o por ejemplo partidos como ERC, la investidura del señor Sánchez lo han calificado y lo siguen calificando como una oportunidad para llegar a sus objetivos independentistas, ¿no? Entonces, es un poco, o a mí me resulta un poco paradójico, ¿no?, que un presidente socialista establezca una tremenda subida masiva de impuestos, tanto a empresas como a particulares, ¿vale? Evidentemente para dotar al Estado de una mayor tesorería, digamos, y poder afrontar o poder dar mayor servicio a todos los españoles, ¿vale? Entonces, llegar a una situación de partido comunista es complicado, yo lo veo de momento complicado, pero bueno, también es verdad que últimamente en el panorama político bueno, está habiendo mucha variación, mucha incertidumbre, mucha... Hoy digo una cosa, mañana me desdigo, etcétera, ¿vale? Entonces, yo creo que hoy en día el digamos que España se ha convertido de alguna manera en una especie de escenario donde hay una guerra entre, no sé, libertades quizás e incluso totalitarismo, ¿no? Creo recordar que cuando Sánchez presentó la moción de censura, la hizo por coherencia, ¿no? Por decía, ¿no? Algo así, por responsabilidad y sobre todo porque iba a cumplir también, o sea, dentro de sus objetivos era cumplir con la Unión Europea y la Constitución. Entonces, bueno, todo eso hoy en día, unido a la poca, o pues desde mi punto de vista, ¿no?, la poca estabilidad que tiene ahora mismo el gobierno, donde los partidos mayoritarios, bueno, los partidos mayoritarios no, los partidos que están gobernando, es verdad que es Pedro Sánchez, pero con la unión del vicepresidente, de Pablo Iglesias, de Podemos, Unidas Podemos, no es nada estable. No es nada estable. Claramente hay muchísimas tensiones dentro del gobierno. Las viejas glorias del Partido Socialista, como por ejemplo Nadia Calviño y tal, mantienen tensiones tremendamente fuertes con lo que es nuestro vicepresidente. Con lo cual yo creo que llegar a un gobierno comunista todavía nos quedaría mucho. Pero bueno, todo es posible.
Bueno, a mí me parece que Borrell no ha hecho más que decir la realidad. A mí Borrell no me parece de lo peor. No es una persona formada, tiene cultura. El compromiso con España es evidente en Cataluña. Ha sido siempre objeto de insulto por parte de los nacionalistas y, por lo tanto, en ese sentido, pues bueno, a mí no me genera ninguna duda de eso, ¿no? Pero en realidad está diciendo lo que es. Vamos a ver, el Estado moderno se crea precisamente para esto, se crea para proteger a los ciudadanos. Entonces, mientras el Estado moderno no cumpla con su cometido, que es proteger a los ciudadanos, la economía interior, etcétera, etcétera, pues se tendrá que hacer cargo de todo lo que ocurra si no hace bien las cosas. Los ciudadanos, a través de un contrato social constituido por la, bueno, pues o expresado en la Constitución y en las leyes, lo que hacemos es ceder al Estado una serie de libertades, una serie de, bueno, soberanía en cierta medida, para que, bueno, pues la administre y nos proteja físicamente, nos proteja económicamente y bueno, y proteja nuestro bienestar. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Estado, de forma culpable o no culpable, como lo queramos llamar, pues ha fracasado en esa función que tiene de protección de la ciudadanía, porque de alguna manera no ha sabido o no ha podido, ¿de acuerdo? No quiero tampoco ahora, porque es evidente que una cosa como una situación como la que nos estamos enfrentando, pues hombre, yo no creo que la pandemia sea culpa de nadie, ¿de acuerdo? Es decir, un virus que se echa al monte, pues eso no es culpa de ningún político. Si es culpa de los políticos la reacción que están teniendo en determinados campos concretos, pero administrar esa situación, pues ya de entrada es muy complicada, ¿no? Pero lo que dice Borrell, en definitiva, es la realidad. Es decir, el Estado tendrá que hacer su trabajo, porque para eso creamos el Estado, o mejor dicho, para eso los ciudadanos cedemos nuestra parte de soberanía, parte de libertad, para que el Estado haga su trabajo. ¿Que tiene que nacionalizar empresas? Pues seguramente tendrá que nacionalizar empresas. ¿Que tendrá que acabar siendo el asegurador de determinados riesgos? Bueno, ya lo es. El Estado, a través del consorcio de seguros, pues evidentemente responde en casos de catástrofe pública, etcétera, etcétera. O sea, no ha dicho nada nuevo. Eso en cuanto a las declaraciones de este hombre. Y luego en cuanto a la parte del neocomunismo que decíais. Bueno, todos los comunistas intentan siempre, como todos los políticos, sacar ventaja de las situaciones que se van dando. Entonces, bueno, pues no es nada nuevo. Pero vamos, que también digo que si no fueran los neocomunistas, por llamarlos de alguna forma, pues seguro que habría otros neo que también querrían hacerse hueco ahora y sacar tajada de la situación que estamos llevando. No, en principio eso no me preocupa.
Y por otro lado, ¿este tipo de declaraciones no invita a la fuga de capitales? ¿Tenéis alguna info al respecto? O porque yo leo esto y digo, pues, no sé, o sea, a lo mejor es que puede haber fuga de capitales o lo intuyo, ¿no?
Pero fuga de capitales desde la Unión Europea, dices.
Sí, o desde España.
Bueno, a ver, España
el
ya
tiene. El dinero siempre tiene miedo, ¿no?
Sí, pero ahora a ver dónde te lo llevas, ¿no? Porque está todo de una forma. El problema fundamental que tenemos aquí es que ahora va a haber que generar o fabricar, o como lo queramos llamar, una cantidad tal de dinero que a vuelta del tiempo, pues no vamos a poder manejar la perturbación económica que se va a generar, ¿no? Pero bueno, es que no queda otra. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a la situación con las herramientas que tenemos. Y las herramientas que tenemos es que los estados se endeuden y que de alguna manera pues salgamos de esta de alguna forma. Porque la situación sanitaria tendrá evidentemente solución. Más tarde o más temprano se arreglará como sea. Pero el páramo desértico económico al que nos vamos a enfrentar, pues la verdad es que nadie sabe a qué abismo nos tenemos que asomar, ¿no?
Muy bien, pues esta semana llevo leyendo todos los días la prensa. Creo que estamos viviendo tiempos históricos, ¿vale? Y he pensado mucho en una idea que la quiero comentar con vosotros, ¿no? Cuando salió Zapatero, me acuerdo que, bueno, pues en las legislaturas con Zapatero salió el concepto de memoria histórica. Y llevamos con ese concepto desde el año 2004 hasta este entonces, ¿no? Y el paralelismo de la memoria histórica con los caídos en la Guardia Civil, en la Guerra Civil, y que tanto ruido lleva levantando la izquierda desde Zapatero, podría ser aplicable a los muertos no contabilizados por el coronavirus, que llevamos más ya de 15.000 en un mes. O no sé si me estoy explicando bien, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis vosotros? Porque no se están contabilizando todos, ¿no?
Eso dicen los partidos de la oposición, ¿no? Que no se están contabilizando de manera real todos los muertos que hay. No sé si es o porque realmente quieren ocultarnos información o porque realmente es verdad que todo está, que probablemente también tenga su parte de verdad, que todo está tremendamente desbordado, ¿no? Porque el número de muertos es tremendamente elevado y a la vez, etcétera, ¿vale? El motivo de las muertes son diferentes, ¿no? Esto es, no es una guerra, es, bueno, quiero decir, es una crisis sanitaria que hay, es un virus, es un concepto, yo desde mi punto de vista, es un concepto diferente, ¿no? A los muertos de la guerra civil. Es verdad que, bueno, no sé hasta qué número vamos a llegar. Actualmente estamos desbordados, los datos empiezan a mejorar, pero yo creo que va a volver a haber repuntes, ¿no? Porque es un proceso cíclico que se va cerrando, digamos, cada 40 días y con periodos de incubación de 15, ¿no? Entonces, puede haber no repuntes tan elevados como los que ha habido al principio, pero sí que va a seguir habiendo repuntes, porque hay que ir de manera estratificada, digamos, estableciendo todos los puntos que desde el momento en el que se inicia el proceso de ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Desde que nos encerramos en casa, digamos, ¿vale? Entonces, hasta ese momento tú tienes que ir evaluando 15 o 20 días hacia atrás, ¿vale? Que es cuando esa enfermedad empieza a aflorar, no cuando la puedes contagiar. Entonces, yo creo que el número de muertos todavía va a seguir, van a seguir apareciendo todavía más muertos, ¿vale? Tampoco es exactamente por qué los contagios no llegan cada dos días, por ejemplo, a las oficinas centrales, digamos, del Ministerio de Sanidad, porque cada uno manifiesta las... Eso creo que lo comentamos el otro día, ¿vale? La forma de cuantificar, la forma de comparar el porcentaje de muertos no es exactamente igual en todas las comunidades autónomas, entonces eso también genera una confusión. Pero yo creo que, sobre todo porque es un concepto totalmente diferente, no es lo mismo los muertos de la guerra civil que los muertos por una crisis generada por un virus, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, vamos, ¿no?
Sí, a mí mezclar esto con la memoria histórica me parece que es llevar las cosas más allá de la provocación, de la mera provocación dialéctica, ¿no? Pero en todo caso, en principio lo que está claro es que aquí solo sabremos la verdad de los números y de la estadística cuando pase algún tiempo, porque no estamos en pleno incendio, ya lo dijimos. Lo venimos diciendo todos los espacios, todos los programas de la durante la pandemia. Vamos a ver, no podemos pretender que los datos sean ahora mismo los mejores ni los más equilibrados ni los que mejor se están tomando. Ahora mismo estamos en una situación, evidentemente, pues no de guerra como tal, pero en una situación de descontrol y todo se resiente, la estadística, los datos, es evidente que los datos que ofrecen pues no se corresponden con los otros que existen. Hay un servicio, por ejemplo, hay un sistema de seguimiento de la mortalidad que lleva el INE, bueno, es un grupo que lleva entre el INE y no sé, un grupo de profesores universitarios, etcétera, etcétera. Y claro, no les salen las cuentas porque hay una desviación. Creo recordar que en Madrid están hablando incluso de 10.000 muertos más con respecto a la media normal de fallecidos de los meses de marzo normales, ¿no? O sea, aparte de los muertos declarados y los muertos que mueren por otras causas normales, que sería la mortalidad natural o la media, hay 10.000 muertos que nadie sabe de dónde han salido, ¿no?
Entonces, pero solamente en Madrid.
Sí, sí, solamente en Madrid.
Claro, es que es a lo que voy. O sea, nos hemos tirado años y años y años con el ruido de saber dónde están los muertos, dónde están pues todo lo de la memoria histórica, ¿no? Y ahora estamos nos están haciendo todos a todo el mundo. Se están enmascarando muertes que son por coronavirus, pero que no se contabilizan como tal, etc., 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 ¿vale? Entonces era por ahí el pensamiento que a mí me vino el otro día, ¿no?
Claro, no vas a encontrar a nadie más en contra que yo de la patrimonialización de la memoria histórica, ¿vale? O sea, yo no estoy para nada de acuerdo en ese movimiento que la izquierda ha hecho suyo, pero repito, no me parecen cosas comparables, es decir, son cosas distintas. Evidentemente, ahora mismo es momento de, bueno, pues de ser prudente con las cifras, y si en el futuro, pues cuando las cosas se aclaren, alguien intenta manipularlas, pues bueno, pues ya habrá mecanismos para quitarles la razón, ¿no? Pero ahora mismo es muy difícil. Creo yo que incluso es imposible, porque ni siquiera los registros civiles tienen los mecanismos necesarios para poder tener informatizado todo. España no es Madrid o Barcelona o Valencia. España es Salamanca y un pueblecito de la sierra, y que tiene un subregistro civil, que son dos funcionarios que además ahora no están yendo a trabajar. Es decir, las cosas son más complicadas de lo que puede parecer desde fuera, y hace falta que pase un poco de tiempo, veamos todos los papeles bien, veamos todos los expedientes bien, y bueno, y al final, evidentemente, ante la falta de autopsias y ante la falta de verificaciones científicas, por decirlo de alguna forma, lo que tendremos serán estadísticas, y tendremos la estadística normal de decir, bueno, pues un marzo normal de toda la vida en Madrid, por poner un ejemplo, mueren 1.300 personas, y en marzo del 2020, o en abril del 2020, pues murieron 21.500. Sabemos que el gobierno dijo, por lo que sea, que 10.000 eran por coronavirus. Bueno, y los otros 10.000, ¿de qué serán? Bueno, cuando llegue el momento ya veremos. Desde luego, lo que sí tiene que quedarle claro a todo el mundo es que de esto nadie se va a ir de rositas. Así que en ese sentido, tranquilidad, porque no, esto es demasiado gordo como para que alguien que intente sacar ventaja política de esto no quede desenmascarado.
Muy bien.
Yo, un poco al hilo de lo que decía Raúl, yo creo que también, por ejemplo, con todo el escándalo que hay en las residencias de ancianos, habría realmente que certificar si todo el mundo que se muere, pensemos que en las residencias de ancianos, en una residencia de ancianos no todo el mundo que está allí es gente que a lo mejor está enferma, ¿no? Es gente que a lo mejor también está sola y, bueno, pues no es capaz de autogestionarse o lo que sea y decide irse a vivir a una residencia de ancianos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente ahí que muere, que también, bueno, pues muere de muerte a lo mejor natural, que coincide con este momento, porque es verdad lo que dice, ¿no? Que no todo el mundo que está muriendo ahora muere por coronavirus. Lo que pasa que, bueno, no, yo creo que las muertes no se están certificando de la manera que se debería de hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Y habría que ver, o hay que plantearse también, que está a lo mejor tampoco terminado. Daros cuenta que dentro de cuánto. Bueno, la semana que viene, dentro de 3-4 días, hay mucha gente en los servicios que van a empezar a ir a trabajar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues puede que pueda volver a repuntar el número de contagios, puede que pueda repuntar también el número de muertes. Hay que ver cómo se comporta ahora la sociedad, cómo respondemos a volver a hacer, en cierto modo, vida o parte de la población empieza a hacer vida normal, ¿no? Hay que ver cómo respondemos.
Muy bien. Hace unos días también en Twitter, y tirando con un hilo, pues di con un tuit, ¿no? Y decía lo siguiente: es flipante que la gente de mi generación se va a zampar dos crisis económicas de caballo seguiditas en plena edad de comenzar a encarrilar su carrera profesional. Somos la generación maldita. Y a mí me da por pensar esto, ¿no? Ante una economía confinada y en el que vamos a un malestar social, que lo del 15M va a ser una broma, ¿veis la coalición PSOE, Unidas Podemos y también otros socios tan sólida como para sacar a España del abismo?
Bueno, a ver, dos, yo creo que ahí van dos cuestiones, ¿no? Con la primera, bueno, que no es exactamente una pregunta, sino que has hecho una afirmación. A mí la verdad es que me da mucha pena, porque porque realmente es así, ¿no? Hoy en día la gente se prepara mucho, ¿no? Para poder acceder al mundo laboral, como nos hemos preparado nosotros, y el mundo laboral, pues bueno, no es fácil, no es un camino de rosas. Todos tenemos ganas de o terminar una carrera o unos estudios de formación profesional, lo que, bueno, cada uno el camino que haya decidido seguir para acceder al mundo laboral, pensando que eso es otra vida, que es otro mundo y que es como Hawái, cuando en realidad no es así, ¿no? Yo el problema que veo es que es verdad que la gente, sobre todo de nuestra generación, gente que puede estar entre 40 y 50 años, que le ha costado lo suyo, ¿no? Antes podían emigrar, ¿no? Yo tengo cantidad de compañeros que han emigrado a otros países donde, bueno, pues el porcentaje de paro es mucho menor, donde incluso están hasta mucho como más reconocidos, etcétera, ¿no? El problema es que ahora mismo esta crisis, este virus, está afectando a todos de manera, a lo mejor no exactamente igual, porque hay países que son más fuertes que es España, pero al final va a afectar a todos, con lo cual la generación de ahora lo tiene complicado, y las que vienen no sé cómo se lo vamos a dejar, porque estamos hipotecando una o dos generaciones, decían los expertos financieros. Eso con respecto al primer comentario que has hecho. De todas maneras, las crisis también son cíclicas, ¿no? O sea, porque hemos tenido el problema de la burbuja inmobiliaria, pero también ha habido muchas más crisis anteriores, ¿no? Cuando estaba gobernando Felipe González, etcétera, cuando, bueno, no es exactamente nuestra generación, bueno, nosotros éramos mucho más pequeños, mucho más jóvenes, no estábamos a lo mejor probablemente en edad laboral, pero bueno, ha afectado a muchos de nuestros padres, ¿no? Y luego, con respecto a la coalición esta de PSOE y Podemos, en fin, yo la veo bastante inestable. Me parece, yo no la veo estable, porque no solamente son ellos, hay otros muchos partidos pequeños que, aunque no hayan votado a favor, al menos se han abstenido, con lo cual, bueno, han dado carta blanca para que tengamos el presidente que tenemos, ¿no? O el gobierno que tenemos. Pero creo que, yo lo he comentado hace un ratín, creo que dentro de este gobierno hay muchas tensiones por intereses propios y porque no se puede gobernar un país mirando por los intereses propios, y sobre todo en una situación como la que nos estamos encontrando ahora, ¿vale? Que, bueno, deberíamos de aunar fuerzas. También es verdad que es muy difícil, o sea, es muy fácil criticar, es muy fácil a veces estar en la oposición, ¿no? A ti no te toca gobernar y simplemente hagas lo que hagas, yo lo critico, porque es mucho más fácil criticar que aportar, ¿no? Pero creo, la situación no es nada fácil, es verdad que yo creo que nuestro gobierno no se imaginaba, nadie nos imaginábamos una situación como esta, pero bueno, nuestro gobierno tampoco. Y a ver, yo no soy adivina, pero creo que no les auguro muy buen futuro. No les auguro muy buen futuro a este gobierno, y tampoco estoy segura de que les augure mucho tiempo. Cuando la situación empiece a suavizarse, todos esos partidos políticos que se han abstenido van a querer cobrar su participación en esta película. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con verdaderos con verdaderos problemas, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, no hay lugar a pensar ni que el gobierno vaya a dimitir, ni que vaya a haber ningún tipo de moción de censura, ni tampoco tendrían los votos suficientes para poder hacerlo, ¿no? Ahora mismo, lo más importante que tiene que hacer el gobierno es intentar primero solucionar o intentar que dentro de lo que cabe España pueda hacer vida medio normal o pseudo normal. Es decir, poder salir a la calle, que la gente pueda seguir estudiando, etcétera, como se pueda, y solucionar el tema de la crisis económica que nos viene encima, que todos los expertos dicen que va a ser bastante más gorda que la del 2008. Ya.
Sí, bueno, vamos a ver. A mí ese tuit lo que me deja claro es que hay gente que le falta perspectiva, ¿no? Es como cuando alguien hoy en día en Europa continental, te dice que se siente oprimido, ¿no? Claro, eso es no saberla, no saber qué es lo que ha pasado por estas tierras en el pasado. Hay una generación que no es que se haya comido dos crisis económicas, es que se comió dos guerras mundiales. Entonces, bueno, pues que la situación de ahora es difícil y que va a ser complicada, sí, bueno, pero eso díselo a alguien que naciera en Francia al principio del siglo XX, que del 14 al 19 se comió la Primera Guerra Mundial y 20 años más tarde, cuando ya parecía que la Segunda Guerra Mundial, que es la perturbación política y social más grande que ha vivido el mundo desde que tiene la configuración actual, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece bien llorar y tener en cuenta cosas, pero no se puede perder la perspectiva. La crisis económica del 2008 fue un problema, evidentemente, y esta crisis de ahora va a ser otro problema, pero ni en el 2008 ni ahora hubo un enfrentamiento armado, por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, tranquilidad, ¿no? Y en cuanto al gobierno, yo tengo clarísimo que este gobierno no sobrevive. Pero vamos, es que ningún gobierno que hubiera habido en esta situación hubiera sobrevivido a la crisis. Es decir, cuando la alerta sanitaria esté más o menos enfocada, porque no es momento de hacerlo ahora, evidentemente, ¿no? Pero cuando la situación sanitaria esté estabilizada y económicamente nos lo podamos permitir, que no tiene por qué ser a mucho tiempo vista, este gobierno o sea, vamos a ver, no sé si el gobierno cambiará, pero que vamos a un escenario de elecciones, yo creo que está descontado. Yo creo que, vamos, es que es evidente, no van a tener legitimidad para seguir gobernando. Esta legislatura lo dicen hasta ellos, el otro día lo dijo la ministra de Defensa, ¿no? Este gobierno en el 2021, si Dios quiere, porque las condiciones sanitarias sobre todo se dan, tendrá que llamarnos a las urnas para que luego vuelva a salir. Bueno, eso es otro debate, pero que necesitamos volver a darle la voz al pueblo, yo creo que es evidente, ¿no?
Bueno, era un poco lo que os quería proponer en la siguiente idea, ¿no? Y era que si finalmente somos rescatados, como esto parece, el marco de austeridad con el que juegan en Europa, es decir, de Burgos para arriba, las medidas de austeridad con las que se juega la Liga en Europa no son del gusto de la economía social de la izquierda. Entonces, yo os quería preguntar si intuís un escenario de elecciones pues de aquí a un año, ¿no? Entonces, creo que ya me has contestado a eso, ¿no, Raúl? Pero bueno, pero ¿cómo lo ves, Marta?
Es que a mí un año me parece poco tiempo todavía. Bueno. Me parece poco tiempo, salvo que... A mí personalmente me parece poco tiempo, ¿vale? Salvo que las tensiones... Por la situación en la que estamos. Pero salvo que las tensiones internas entre ellos, que nosotros desconocemos... Se sospechan, se dicen, pero no estamos ahí dentro como para poder verlo o cuantificarlo. Entonces, salvo que decidan romper o no salga nada adelante, que tampoco es algo novedoso en nuestro país, desde que no hay mayorías absolutas, pues sacar algo adelante como todos los partidos piden a cambio de y a veces piden cosas que son o anticonstitucionales o que ese no es el momento, pues entonces, pero sí, yo creo que no vamos a agotar legislatura. Un año no lo sé, pero agotar no creo, no creo.
De todos modos, a raíz de una cosa que has dicho ahí, Juan Pedro, de la mutualización, ¿no?, de la Unión Europea. A ver, yo es que entiendo perfectamente que en Europa no quieran pagar nuestros platos rotos, entre comillas, y me explico. Si tú miras la cifra de deuda pública o el porcentaje sobre PIB de deuda pública de Europa, es el que es. Y en España tenemos el que tenemos y en el norte de Europa tienen el que tienen, con excepción de Bélgica, pues el resto tienen cifras bastante razonables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que no puedes tú venderle, un político alemán, un político holandés, lo que no le puede vender a su electorado es, pues ahora vais a pagar vosotros las corrupciones del sur de Europa, porque curiosamente el dinero público en España pues sufre mucho por el sistema que tenemos no voy a hablar de corrupción generalizada porque estaría mintiendo, pero los niveles de corrupción y de pérdida de dinero público en el sur de Europa, y me refiero fundamentalmente a España y a Italia, por ejemplo, pues son muy elevados. Entonces, explícale tú a un holandés o a un alemán que ahora vamos a emitir o vamos a mutualizar y vamos a hacer unos coronabonos para que en España dentro de 3 años salga un escandalazo de que no sé quién ha cogido 670 millones de euros o 2.300 o 1.500. Es normal, es decir, Europa, la respuesta que le está dando Europa en conjunto a la economía española, yo creo que es totalmente razonable. Oiga, no, endeúdese usted, que tiene los mecanismos, y además le vamos a dar liquidez, pero endeúdese usted, y si tiene usted que ir al 120% sobre PIB, porque no le queda otra, pues es su problema. Ya relajaremos los márgenes de déficit fiscal y bueno, y ya veremos. Pero lo que no puede ser es que pretendamos que se nos trate como una economía seria cuando no lo hemos sido nunca, o por lo menos desde el fin de la dictadura. Es decir, yo entiendo que el alemán o el holandés o el belga o el danés, pues hombre, eso de que tenga que él responder de deuda española viendo cómo hacemos en España las cosas, pues hasta cierto punto es normal.
Pues sí. Bueno, muy bien. Luego, hoy, mientras estaba haciendo un poquito de bicicleta estática, pues en vez de estar tirando con tanta serie, ¿no?, pues he dicho, venga, voy a pillar un periódico. Y he leído la siguiente noticia. Los funcionarios denuncian a un juez por enviarles trabajo a casa. Y digo, anda, mira qué bien. Las asesorías y los abogados están desbordados con los ERTEs. Está media España cruzando los dedos porque están teletrabajando. Y otros que están en cajas de supermercados, distribuyendo. El papel de los profesores que se ha tenido que reinventar con la teleformación a distancia. Y van estos y denuncian a un juez porque les envía trabajo a casa. ¿Qué os parece? Es que con los funcionarios hemos topado, ¿no?
Que sí.
No sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, a ver. Bueno, yo por supuesto lo veo mal, ¿no? Pero habría que analizar un poco esta denuncia. Yo no soy abogado, ¿eh? No, para eso tenemos ahí a nuestro experto, pero bueno, si la denuncia, entiendo, ¿no?, que ha sido admitida a trámite, será porque tiene cierto fundamento, ¿vale? Vamos a ver, para poder hacer un teletrabajo tienes que también disponer de medios que te permitan hacer ese teletrabajo, ¿vale? Es verdad que las cosas han ocurrido de manera muy rápida y de repente ayer estábamos todos trabajando, o la inmensa mayoría estábamos trabajando en nuestro centro de trabajo, y al día siguiente hemos tenido que empezar a teletrabajar, a veces con medios, a veces sin medios, ¿vale? Entonces, yo no me la he leído la denuncia, entiendo que si la han admitido a trámite, ya te digo que será porque tiene o debe de tener, no sé si lo digo bien, Raúl, tendrá fundamento jurídico, ¿vale? Sí que es verdad que debería, la administración pública quizás está un poquito obsoleta, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimo, así como la mayoría de las empresas invierten en tecnología actualizada, la administración pública sí es verdad que se queda bastante obsoleta. Entonces, no solamente sería una actualización de los perfiles de los funcionarios, sino que yo creo que sería también una actualización a nivel tecnológico. Probablemente se debería de invertir más ahí y de hecho es un quizás, bueno, económicamente no es un buen momento, pero yo creo que sí en los últimos años con todo esto de la amortización de determinados puestos dentro de la administración pública, sí que se está seleccionando de alguna manera un poco mejor los perfiles de los funcionarios. De otra manera, la denuncia en sí a mí me parece un poco absurda, porque los funcionarios, ¿cuál era su idea? ¿Irse a casa y no hacer nada? ¿Cuál era su idea?
Bueno, pues un poco...
¿No hacer nada?
No, porque decían que los papeles podían estar contaminados.
Claro, es que vamos a ver, aquí son... Vamos a ver, aquí la gente, nunca mejor dicho, ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid. Entonces, el problema que hay, no, primero, no es una denuncia penal, es un simplemente, bueno, los sindicatos, creo que ha sido UGT o Comisiones, ¿no? O los dos, han presentado una queja ante el Ministerio de Justicia. Esto es en la Audiencia Nacional, es un juez de Central de Instrucción, que lo que quería o lo que pretendía era a determinados funcionarios que llevan determinadas causas, pues llevarles a través de, bueno, la policía o quien sea, una determinada documentación. Entonces han dicho que evidentemente que no hay... bueno, pues que no hay ningún protocolo de seguridad en cuanto a que esa documentación pueda tener o pueda estar contaminada y se puedan ellos contagiar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí hay una cuestión que es importante y es que en España llevan mucho tiempo diciendo que la oficina judicial sin papeles, ¿no? Y que está todo online y que para eso es todo mentira. ¿De acuerdo? Todo absolutamente mentira. Y eso concuerda claramente con lo que dice Marta. Es decir, si los medios técnicos fueran los que tienen que ser, pues evidentemente los funcionarios podrían teletrabajar como teletrabajo yo, o teletrabajáis vosotros, o teletrabaja cualquiera, ¿no? También es cierto que la documentación que manejan los funcionarios de justicia y más los de los juzgados centrales de instrucción, pues son delicados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habría que garantizar un acceso seguro, digo, desde un punto de vista telemático, y que no hubiera ninguna, no pudiera haber ningún, bueno, pues ninguna fuga de información ni ningún ataque informático que pudiera provocar que alguien se hiciera con esa documentación que es ciertamente delicada, ¿no? Pero vamos, que yo entiendo que los funcionarios aquí, bueno, han aprovechado, han acercado las cosas a su sardina, han dicho, oiga, a mí yo trabajo si me dejan trabajar en condiciones de seguridad, si no, pues no trabajo. Bueno, pues como estamos haciendo todos, ¿no? En fin, a fin de cuentas, cada uno trabaja obligadamente cuando no tiene más remedio. Es lo que hay.
Bueno, vale, muy bien. ¿Y qué os parece? Porque mientras que estaba dando pedales, luego... dije, oye, hoy vamos a tener el programa y también en estos días me ha venido un poco esa idea, ¿no? que circulaba por los años 2009, 2012, 2011, cuando si te quedabas en paro y tenías la suerte de hacer algún curso de formación, tenías el módulo del emprendimiento, ¿no? Y siempre salían en todos los programas, ahora es tiempo de emprender, es tiempo de emprender, ¿no? Y yo siempre tenía la mosca en la oreja, ¿no? Digo, tanto emprendimientos, estando la cosa como está. Y luego también se vio que muchas veces eran triquiñuelas, que era pues para a lo mejor maquillar cifras, etc, etc, ¿no? ¿Creéis que vamos a volver a esa estupidez de es tiempo de emprender?
Bueno, creo, a ver, sí, o sea, quiere decir, una cosa es lo que nos digan, que nos pueden decir lo que sea, y otra cosa ya es la actitud que la gente adopte ante este tipo de situaciones, ¿vale? yo creo que ahora mismo, con la que está cayendo, nadie se plantea emprender, ¿vale? Porque, bueno, pues ahora mismo, o pasados a lo mejor 4 o 6 meses, yo creo que la gente no se va a plantear emprender, porque el panorama puede ser que no sea quizás el más adecuado, ¿vale? Entonces, podrán decirnos lo que quieran y podrán dar cursos. De hecho, todavía se están gestionando cursos para parados, para trabajadores ocupados con subvenciones de años previos. Tienen un periodo, me parece que todas las empresas que ganan los concursos, creo que tienen un periodo de 24 meses para poder gastarlo. Entonces, ¿pero tú crees que alguien con esta situación en la que estamos ahora se plantea emprender? Con todo lo que están diciendo, que a los empresarios son los grandísimos damnificados, porque son los que están, los que están teniendo que pagar no sé cuantísimos impuestos, cotizaciones, etcétera, etcétera. O sea, tú eso se lo cuentas a una persona que a lo mejor en un momento determinado tenga ganas de emprender y dice, esto es imposible, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo es una idea que no se le pasa a casi nadie por la cabeza, no lo sé. A mí no se me pasaría, no es el momento. ¿No? No sé.
Bueno, el momento de emprender es siempre que se detecte una oportunidad económica, una oportunidad de negocio, ¿no? Como hemos dicho ya 27.000 veces en este espacio. El problema que tenemos en España, tenemos, ya lo hemos dicho también, un gran desequilibrio entre el emprendimiento por detección de oportunidad de negocio y el emprendimiento por necesidad. Son cosas distintas. Es decir, creo recordar, no, ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, del famoso GEM, ¿no?, del monitor este de emprendimiento, que en España andamos por el 25% de emprendimiento por necesidad. Es decir, de gente que es que no emprende porque detecte un negocio o tenga algo, sino tiene que emprender porque el mercado laboral le aboca a emprender. Es decir, es el señor que se queda en paro y tiene que buscarse la vida, o el joven que tiene 2 empleos y tal y tiene que hacerse freelance. En fin, en definitiva, si la pregunta ¿es el momento de emprender por necesidad? Pues es evidente que no. Esa es claramente la respuesta. Pero igual que digo eso, digo lo contrario. Por supuesto que es momento de emprender si has detectado una oportunidad de negocio, validándola como hemos explicado aquí que se hace, validando el plan de negocio. En fin, por supuesto que siempre es tiempo de emprender. Hay una frase que decía en la Edad Media, creo recordar, que decían que cuando la sangre corre por las calles, todavía hay gente que gana dinero, ¿no? Bueno, pues es igual. Es decir, el emprendimiento es un fenómeno que no está perimetrado por ninguna circunstancia social. Hombre, si hay una guerra, pues bueno, te puedes fabricar balas, ¿no? El emprendimiento, bueno, yo conozco ahora mismo gente que está trabajando con empresas españolas para llevar suministros médicos a América Latina, ¿no? Bueno, el problema está en que no hay suministros médicos ni aquí, pues como para llevarlos a otro sitio, ¿no? Pero gente dándole vueltas al emprendimiento siempre hay. Otra cosa es que se puede hacer. Y que evidentemente ahora, cuando vas al banco a pedir dinero, pues va a ser un problema bastante grande, ¿no? A la hora de encontrar financiación y bueno, todo lo que hemos hablado en estos meses pasados. Pero emprendimiento por detección de oportunidad, por supuesto, siempre, siempre. Eso no desaparecerá nunca, eso es consustancial a la naturaleza humana.
Ok, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, prevé que 170 países entren en recesión y anuncian las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión. Y yo os pregunto esto, ¿hemos cambiado la mentalidad empresarial por la mentalidad financiera?
Hombre, vamos a ver, es que el mercado financiero, creo recordar que no sé si es 3 o 4 veces más grande que el mercado normal. Entonces, o normal, el de productos y servicios. Entonces, no es que la hayamos cambiado, es que es así. Es decir, el mercado financiero como tal mueve 3 veces la economía real. Entonces, un resfriado en el ámbito financiero genera una pulmonía o una neumonía, ¿no? Como está de moda ahora, en el mercado normal y corriente de bienes y servicios. Por lo tanto, no es que nos estemos enfrentando a un problema de recesión, porque las recesiones son cíclicas en la economía, ¿no? El problema es que la recesión a la que nos enfrentamos tiene una un carácter tan global y tan potente que no tenemos ningún mecanismo meramente que nos pueda valer un poco para entender cómo podemos atacarla. Porque recordemos, y lo venimos diciendo en varias ocasiones ya, que la especialidad de esta situación a la que nos enfrentamos es que se mezclan dos perturbaciones, la de demanda y la de oferta. Y es que eso yo me atrevería a decir que no se ha producido nunca en la historia. Es decir, todas la crisis del 2008 fue una crisis financiera, fue una crisis de liquidez, por decirlo de alguna forma, ¿no? La crisis del 29 fue un problema de oferta. Pero nunca jamás nos hemos enfrentado a la situación en la que estamos. Es decir, un shock de oferta en un principio y un shock de demanda después. Es que son las dos caras de la moneda, son los dos fieles de la balanza que están totalmente desequilibrados. ¿Cómo se arregla una crisis de liquidez? Inyectando liquidez al mercado. ¿Cómo se arregla una crisis de demanda? No lo sabemos, no ha pasado nunca. No tenemos histórico para saber cómo enfrentarnos a esta situación. Va a ser apasionante ver qué mecanismos se ponen en marcha. Va a ser muy interesante.
Sí, yo, bueno, opino en paralelo, ¿no? Pero también opino que el mundo progresó cuando estaba, yo creo que gobernado por la... cuando estaba más dirigido por la mentalidad empresarial, ¿no? Y no sé. Y
eso,
creo
eso
que
bueno, por curiosidad, ¿eso cuándo ha sido?
Bueno, pues desde que nací yo, ¿no? Que es desde donde tengo uso. Y creo que ha progresado menos cuando estaba gobernado por la mentalidad financiera. Bueno, en cualquier caso, si no movemos la economía, esto sí que nos va a matar, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Vámonos de viaje. Muy bien, estamos llegando a nuestro destino. Esta semana tenemos invitados para llevarlos una semanita a la isla de Pascua. Marta, ¿tienes candidatos? ¿Les has comprado un billete que seguro te lo van a agradecer?
¿A Pascua?
¿Compañías aéreas? Sí, a Pascua.
A Pascua. Pues nada, yo es que últimamente me repito mucho también, ¿no? Yo ya la semana pasada creo que mandé a la ministra de Trabajo, pero vuelvo a mandar al gobierno.
Bueno, pues... Al final se van a crear un complejo ahí, marinador o cosas de estas en Pascua, ¿eh?
Sí, Marina
Raúl.
Pascua.
Raúl, ¿y tú qué tal? Sí.
Visto lo visto, yo voy a dejar permanentemente enviados allí a nuestra clase política, porque es que no estoy nada contento con su desempeño. Además, día a día van, porque dice, bueno, vale, la situación es muy compleja de manejar, etcétera, etcétera, pero es que no dan una, y casi cada vez que lo intentan, en vez de lograr avanzar, van para atrás, ¿no? Es horrible. Así que por mí que se queden allí un tiempo.
Bueno, pues yo... Bueno, espera. Vaya que van. Pues yo quiero enviar... esta semana también he leído noticias que me han dejado inquieto, ¿no? Como en otras comunidades autónomas, pues el ejército está instalando hospitales y de repente una consejera o el presidente de cierta comunidad pues se los hace desinstalar, ¿no? Y no ha sido una vez, sino creo que han sido un par de veces, ¿no? Concretamente en la Generalitat, ¿no? Entonces, pues, tanto esfuerzo perdido, tantas horas perdidas, que a lo mejor podrían haber salvado alguna vida, ¿no? Entonces yo quiero enviar esta semanita a la consejera de Sanidad y al presidente de la Generalitat de Cataluña, también a Pascua, ¿vale? Bueno, pues, ¿y quiénes son los afortunados para enviarlos a Hawái?
Está complicado, ¿eh?
Está complicado. Bueno.
Los tiempos que corren, no encuentro a nadie, más que le doy vueltas, no encuentro a nadie. No tengo candidato ni candidata ni grupo para enviar esta semana a Hawái.
Bueno, pues que la aproveche Raúl. ¿Y tú, Raúl?
No, porque realmente digo lo mismo, la otra cara de la moneda pues es la gente que está evidentemente trabajando y que está dando lo mejor de sí mismos, pero es que ya los hemos mandado a Hawái, que son, pues como hemos dicho, ¿no? los sanitarios, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, igual que los de Pascua se van a quedar en Pascua una temporada, pues yo creo que también tendríamos que dejar a estos señores allí un tiempo para que, en fin, cogieran buen tono de piel, que sean bien bronceados, bien piña colada, en fin, que lo pasen bien, ¿no? Porque el esfuerzo que están haciendo yo creo que lo merece, ¿no?
Muy bien, pues para allá que van. Ok, pues yo esta semana voy a enviar a la isla de Hawái a Carolina Herrera. Y me diréis, pero tío, ¿por qué? Pues aparte de ser una de mis marcas, pues se ha puesto a sacar, ha cambiado toda su línea pues para colaborar con batas, con mascarillas, haciendo pues todo tipo de vestimenta que pueda venir bien para los sanitarios o para las fuerzas de seguridad, ¿no? Y me parece algo loable, ¿no? También me ha llamado mucho la atención World Central Kitchen, que es la ONG del asturiano este de José Andrés, pero como ya le envié la semana pasada, ¿no? Pues esta semana toca a Carolina Herrera, ¿ok?
También tenemos gente que...
Muy bien, amigos. Y llegamos esta semana al final del episodio. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos un correo electrónico a info@comandoempresa.com y estaremos encantados de contestarle. Aprovechamos para informaros que nos podéis encontrar en Twitter, LinkedIn, Facebook y también en WhatsApp en el número 642-365-518. Mil gracias por vuestras aportaciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuchéis. Ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos, porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos.